Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hagamos todo el esfuerzo en este día, en esta mañana, para escuchar, para entender lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Dice así la palabra del Señor: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido, dice. Voy a leer una vez más, dice: si esto enseña a los enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Una persona que está bien nutrido es aquella persona que está bien alimentado. De hecho, que en el tiempo en que estamos, la ciencia ha aumentado tanto, la tecnología ha permitido en que puedan conocer precisamente las áreas más frágiles, más deficientes del cuerpo, y a ello pues se puede reforzar, se puede nutrirlo de alguna manera. Eso es lo que se está viviendo en el tiempo en que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando alguien tiene mucha anemia, pues tratan de inyectarles mucha vitamina, hierros, fósforos y todo eso, porque se necesita, pues, para poder vivir, ser una persona saludable, para poder enfrentar las adversidades de la vida, para poder enfrentar las actividades de la vida. Hay que ser personas, pero bien saludables, ¿no? Sanos, para poder estar bien preparados. Pero en esta mañana quiero transmitir a la iglesia, haciendo un poco la aclaración sobre lo que les acabo de hablar. Quiero transmitir a la iglesia que nosotros debemos de ser cristianos bien nutridos, o hay cristianos desnutridos. Una persona que está bien nutrido, que está bien alimentado. Ahora sí, hago el enfoque a la carrera, a la vida espiritual. Debemos de ser personas bien nutridos. Dice que debemos de estar nutridos de las palabras de la fe. Porque si eso no sucede con la vida de los creyentes, seguramente con qué facilidad uno puede ser botado por cualquier lucha, por cualquier prueba, por cualquier adversidad. Tantas influencias que hay en el mundo, la presión de la sociedad, la presión de las personas que no buscan a Dios. Las personas, por cierto, que no buscan a Dios, se les reconoce como impíos. Así se les reconoce en la palabra. Entonces, por lo tanto, usted y yo que creemos en Dios en este tiempo, es un milagro. Por lo tanto, debemos, hermanos, de ser personas bien nutridos con la palabra, bien nutridos con la doctrina. Porque si eso no se da en nuestra vida, las luchas, las pruebas, las adversidades que enfrentamos en el mundo seguramente pueden crear un impacto muy negativo dentro de su mente, dentro de su vida. Y de hecho que así es. Yo he conocido personas que han tratado de buscar a Dios, pero al encontrarse ante una sociedad donde se burlan de su fe, se burlan de su búsqueda de las cosas de Dios, los hacen que cambien de mentalidad. Eso ha pasado. Fácilmente los botan, fácilmente desisten del camino. ¿Pero por qué es? Porque definitivamente son personas que están desnutridos. Una persona que está desnutrido físicamente es aquella persona que cualquier enfermedad lo bota, ¿no? Porque no se ha alimentado bien, no ha buscado el comer bien. Entonces, cualquier enfermedad lo bota. Alguna gripe tan sencillo, fácilmente lo trae abajo. Porque es una persona anémico. Es una persona que ha descuidado su alimentación física. Y hay personas que espiritualmente ese es lo que está pasando. Han descuidado esa alimentación espiritual. Ahí van a ver ustedes, hermanos, cuando una persona se nutre, come, se sacia, es de aquella persona que a pesar de la adversidad en este mundo, a pesar de las pruebas que puedan ver, se mantienen firmes, se mantienen sólidos, aunque alrededor reciban una cantidad y sin fin y sin números de bombardeos, de ataques, de menosprecios, de desprecios, es una persona que logra permanecer firme, seguro de lo que ha creído, convencido, porque es de aquellas personas que realmente se nutren de la palabra de Dios, se nutren de la doctrina. Cuando el apóstol Pablo entonces habla aquí, si esto enseñas a la iglesia, si esto enseñas a los hermanos, seguramente serás un buen ministro, nutrido, dice. En primer lugar, hermanos, los siervos de Dios, los que enseñan, son los primeros en que deben de estar bien nutridos de la palabra. Y después transmitir a la iglesia, después transmitir esa alimentación espiritual a la iglesia, para que haya un pueblo, una iglesia que pueda estar bien nutrido. Porque si no, hermanos, yo les aseguro, muchas pruebas, muchas adversidades, muchos menosprecios, cuántas cosas no hay en el mundo, fácilmente nos puede hacer botar. Fácilmente. Pero que hay tantas personas que son utilizadas por Satanás para hacer botarlo a usted de su fe. Eso lo hay. Pero, ¿qué pasa si usted está bien nutrido? ¿Qué pasa si usted se ha alimentado bien de la palabra? Porque el Señor Jesucristo, al referirse precisamente del bienestar de nuestra alma, Él dijo de esta manera: no solo de pan vivirá el hombre, dijo, ¿se recuerdan? Porque Satanás llegó ahí queriendo enfocarle el alimento físico. Viene el Señor y dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice. O sea, ¿qué es lo que puede nutrir a un cristiano, a un creyente? La palabra de Dios. Conocer la palabra, conocer la doctrina. No únicamente cuando usted venga a la iglesia, pues aquí, bendito sea Dios, se transmite la palabra. Aquí estamos documentados, lo que enseñamos a la iglesia está bien cimentado en la palabra de Dios. Y de hecho que ustedes agarran sus Biblias, lo leen, continúan la lectura, pero no será únicamente solo eso. Por su lado tiene que conocer. Por su lado tiene que conocer. Tiene que buscar más de la doctrina para que usted pueda ser un creyente bien nutrido con la palabra de Dios. Leamos qué dice en el libro de Isaías, capítulo 55. Dice en el versículo 1: a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, ¿cuánto le costaría a usted llevar una alimentación bien balanceada? Con la asistencia de un profesional, un nutricionista, ¿cuánto le podría costar eso? Eso es caro, seguro eso es caro. Pero oigan la nutrición espiritual que la iglesia debe tener. Dice que para esto no se necesita dinero. Se necesita interés, se necesita anhelo, deseos de conocer. Dice aquí: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, ¿y qué dice? Comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio. ¿Qué dice ahí, hermanos? Es interesante la leche. La leche sirve precisamente para fortalecer los huesos. Para eso sirve la leche. Por eso es de que a los niños recién nacidos les dan mucha leche. Mejor si es, o sea, la leche materna, porque eso va fortaleciendo los huesos de los niños. Pero la leche, que es símbolo en la palabra de Dios, hace la comparación precisamente con la bendita palabra de Dios, la leche. Y el vino es precisamente el jugo de la uva. El jugo de la uva, si usted tiene alguna oportunidad o ha leído, me imagino que eso no es de ningún desconocimiento de parte nuestra, pero el jugo de la uva, todos los nutrientes que tiene. Por eso que la uva es cara. Si compra una su libra de uva, es cara, porque todos los nutrientes que tiene es maravilloso. Pero en la palabra de Dios, cuando se habla de vino y leche, el vino es precisamente símbolo del Espíritu Santo que debe de haber en nuestra vida. Eso es. La unción del Espíritu Santo para que ustedes y yo, hermanos, podamos estar bien nutridos. Pero cuando una persona no se alimenta, no come, seguramente ustedes han oído el dicho que dice enfermo que come. ¿Qué dice? Pero si hay un enfermo que no come, seguramente se está dejando morirse, ¿no? Se está dejando morirse, ¿no? Le llevan esto, le llevan lo otro, no, gracias, ¿no? Ya no quiero, como quien dice, ya está desahuciado de la vida, ya no quiere, lo que quiere es dejarse morir. Pero un creyente, hermano, debe de permanecer firme, sólido hasta el final. Así tiene que pasar. Por lo tanto, debemos, dice que, de llegar al Señor y debemos de comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Pero eso sí, aunque usted no lleve dinero, pero sí debe de tener interés por conocerlo. Ya. El apóstol Pablo, en el primer versículo que leímos, el apóstol Pablo habla precisamente, dice que debemos de estar nutridos con las sanas palabras de fe y de la buena doctrina. ¿Saben ustedes, hermanos, de que la doctrina hay que conocerlo? Sí. Ojalá que ustedes, hermanos, los que vienen a esta reunión, o los que nos están escuchando por internet, o los que nos están escuchando por radio, únicamente no se conformen solo con lo que vienen a oír aquí, porque nosotros lo explicamos. Fundamentémonos en la bendita palabra del Señor. Documentémonos. Porque va a llegar el momento, seguramente va a llegar el momento en que alguien le va a demandar razón de lo que usted cree. ¿Seguro? Sí. ¿Saben ustedes, hermanos, que hay personas que el argumento que tienen para no leer la palabra de Dios, para no leer las sagradas escrituras, para no leer la Biblia, el argumento que tienen, eso no lo he oído yo 50, 100 veces, he oído de miles y miles de personas decir que eso fue escrito por hombres. Solo que es una verdad que dicen, es una verdad que está solapada. Y eso sí es cierto. ¿Saben ustedes que esto lo escribieron hombres? Sí. Solo que ellos se quedan únicamente con una parte. Entonces, eso es lo que hacen precisamente que no, ellos no son motivados a buscar lo que hay aquí. Y dicen, eso fue escrito por hombres. ¿Es verdad? Y puedo mencionar un montón de nombres que escribieron: Pablo, Juan, Marcos, Lucas, Zacarías, Moisés, Josué, todos los que escribieron la palabra de Dios. Solo que, ¿saben qué es lo impresionante de eso? Que ellos vivieron en diferentes épocas. Pero lo maravilloso, lo glorioso de todo esto es que fueron hombres frágiles, débiles, pero con la única ventaja que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ya? ¿Por qué coincide lo que escribió Moisés? ¿Por qué coincide lo que escribió el profeta Daniel con lo que escribió el apóstol Juan en la isla de Patmos? Es que ese es lo maravilloso, ahí es donde está el milagro. Si dentro de ellos vivieron miles de años de separación, de distancia, pero ¿por qué coincide lo que cada uno de ellos escribieron con lo que escribieron los apóstoles? Lo que pasa es que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Eso me decía un hombre, Hace unos días. Usted es solo la Biblia, solo la Biblia y solo la Biblia, me dice. ¿Y qué me aconseja usted? Pues le dije yo. Lea otros libros, ¿qué tantos libros hay en el mundo? Me dijo. ¿Cuál me sugiere? Lea de la historia de la tierra, me dijo. Ah, bien, le dije. ¿Puedo leer? Deme el nombre del libro, le dije. Y me escribió el nombre del libro ahí. Entonces le digo, ¿sabe cuál es la desventaja? Yo puedo leer este libro que usted me está dando, pero puedo tener un conocimiento. Pero aquí enseña, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, dice. ¿Sí? La ventaja con esto es de que lo que usted lee aquí, lo que usted encuentra aquí, lo que usted escudriña aquí, lo puede llevar a la vida eterna. Así es, porque hay un conocimiento y hay algo que le amplía y hay algo. Por eso de que David, cuando él habla de la palabra de Dios, cuando él habla de la ley de Dios, él dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, dice, y lumbrera mi camino, dice. O sea, la luz que transmite, la luz que irradia. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué hay muchas personas que van a las iglesias y nunca cambian? Al contrario, se vuelven personas de tropiezos para otros. Por su pésimo testimonio, por su mal ejemplo que dan en el mundo. Por eso es que hay personas que así dicen, yo para ser cristiano como él, mejor no soy nada. Así dicen muchas personas, ni modo, porque los encuentras. Se visten iguales que los del mundo. Hacen iguales que los que hacen el mundo, hablan iguales, van detrás de la moda, van detrás de lo mismo, sus mismas celebraciones, sus mismas fiestas. Entonces razón tienen, de verdad razón tienen. Hay personas que dicen, yo para ser igual mejor no soy nada. Pero el que tiene el conocimiento de la palabra, por eso, hermanos, de que es importantísimo, dice que debemos de estar nutridos con la palabra y nutridos con la sana doctrina. Si algún día a usted le preguntara, hermana, por decir algo, ¿y usted por qué tiene que sujetarse a su esposo? Si le preguntaran así, de repente se juntara alguna sociedad de damas, esos que hay en el mundo, y un día lo agarraran, ¿y por qué usted se sujeta a su marido? ¿Por qué lo tiene que obedecer? ¿Estaría usted, hermana, nutrida con la sana doctrina para dar una respuesta de acuerdo a las Escrituras? A eso se llama estar nutrido. Tener ese conocimiento, esa amplitud. Si usted, padre, que usted instruye a sus hijos en el temor de Dios, y todavía hace uso de la corrección de sus hijos, como enseña la bendita palabra del Señor. Usted lo utiliza, usted lo hace como manda la palabra del Señor. Y un día de repente se le juntara ahí un grupo de personas estudiadas, eso de los derechos humanos y todo eso. Y de repente lo abordan y le dicen a usted, ¿y por qué está golpeando al niño? ¿Estaría nutrido para dar una respuesta? ¿O sería de aquellas personas que tiemblan ante esas fuerzas, ante esas potestades que hay en el mundo? Porque saben ustedes que eso está pasando. Les pongo un ejemplo. Un día un hermano así literalmente corrigió a su hijo. Y su hijo fue a quejarse. Al rato tenía ahí a la policía. Sí. Viene y sale el hermano con tanta tranquilidad, con tanta calma. Pasó adelante a las autoridades y les dijo. Bien, les dijo. Sí, yo corregí a mi hijo. Pero lo corregí por esto, por esto, por esto. Lo corregí porque le faltó el respeto a su madre. Lo corregí porque le gustaba gavetear, estaba robando. Y le dio una razón. Y aparte de eso, lo que yo le di a mi hijo fue una corrección, no un maltrato, le dijo. Yo estoy en contra del maltrato de los hijos, pero a favor de la corrección, le dijo. Y les empezó a darle una explicación así, pero atinada. Miren, hermanos, aquellas personas tuvieron que decir, bueno, Señor, disculpe, no. Entonces, y viene él y les dice, ¿o qué prefieren ustedes? Le dice, que mi hijo crezca aquí en mi casa y aquí dentro de 5, 8, 10 años voy a tener a un delincuente, a un muchacho que le falta el respeto a su padre, a su madre, que le falta el respeto a las autoridades. ¿Qué prefieren ustedes? Le dice, pero tuvieron que reconocer las autoridades de una manera, no. Entonces, si es así, porque este muchacho fue a decir que lo estaban maltratando. No, maltrato no era, corrección, porque eso sí manda la palabra de Dios. Y eso es lo que ya no se vive en nuestro tiempo. Eso es lo que ya no se hace en nuestro tiempo. Porque la gente tiembla, la gente tiene miedo, porque no está nutrido con la palabra de Dios, no está nutrido con la sana doctrina. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo. Por eso, hermanos, la fuerza que hay en el mundo, la bestia que la palabra del Señor, que en el libro de Apocalipsis habla, su fuerza, su poder se ha levantado tanto, hermanos. ¿Y usted está nutrido con la palabra? ¿Está nutrido con la doctrina? Si un día le demandaran la razón por qué hace usted las cosas, ¿está preparado? ¿Está nutrido con el conocimiento de la doctrina para poder dar una explicación? Por eso es que no basta solo con venir a la iglesia. Pero si usted se viene a dormir todavía en los cultos, peor todavía. ¿Qué va a aprender? Llegue a conocer la palabra, conózcalo, conozca la doctrina. Porque si usted está nutrido, seguramente, hermano, hermana, usted va a poder enfrentar la fuerza de un sistema con la ayuda de Dios, porque usted está nutrido. ¿Sí? Si usted le preguntaran un día, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Ah, no, porque no le agrada a Dios. Es una respuesta. ¿De verdad? ¿Esa es una respuesta media? Solo con decir, no, porque eso no le agrada a Dios. No. Debemos de estar nutrido, dice la palabra, con la sana doctrina. Por eso es que hay muchas personas que están desnutridos. Entonces se tienen que hacerse a lo del mundo. Se tiene que inclinarse a lo del mundo. Tiene que hacerse al grupo. Tiene que hacerse al montón. Pero el pueblo de Dios es un pueblo. ¿Saben cómo dice ahí en el libro de Deuteronomios? Que la palabra de Dios para la iglesia, para su pueblo, dice que es nuestra sabiduría y es nuestra inteligencia, dice. O sea, no es cualquier cosa. Oirán las demás naciones, dice. Este verdaderamente es un pueblo sabio, un pueblo entendido, dice. Porque la palabra del Señor lo hace que sea uno una persona inteligente. Una persona pero entendido. Entonces, dice aquí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Verdad? Y gastando dinero en cuantas, a veces, en cuantas charadas a veces que hay en el mundo, ¿de verdad? Sí, gastando el dinero en cuantas figuras que no hay en el mundo. Y si de repente llegamos, hermano, permítame su Biblia, y encuentra una Biblia toda arrugada, encuentra una Biblia toda rayada. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? ¿Ya? Si va a gastar su dinero, gástelo por algo, para el bienestar de su alma. Dice ahí, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que, ¿qué dice? ¿Sabe cómo para la gente que gasta sus fuerzas en el trabajo? Gasta sus fuerzas, gasta su salud, gasta sus energías en el trabajo y llegan en la tarde. ¡Ah! Cansadísimo, ya no aguanto porque hoy me tocó un día duro, dice. Pero la buena pregunta es, Y ese dinero que va a recuperar después va a tener que gastar para recuperar su salud. Mientras que alguien que se dedica al bienestar de su alma, alimentar su alma, trabajar por ese pan que a vida eterna lleva, el alma de uno se goza, hermano. El alma de uno se sacia, dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. Ya. ¿Saben qué es lo más sabroso de un pedazo de carne? Yo a veces he oído que la gente va a comprar y dice, ahí me le echa un puesto de gordito ahí, por favor, porque ni modo, les gusta aquello, grosura, grasa. La palabra del Señor dice que se deleitará vuestra alma, así como esas personas que se deleitan comiendo esas cosas grasosas, porque de plano le han de encontrar algún sabor. Ah, en lo personal a mí no me gusta, pues, pero les han de encontrar algún sabor. Pero dice que se deleitará vuestra alma aquello que es suave. La palabra de Dios entra a su alma. La palabra de Dios lo tiene aquí en la mente. Sabe qué hacer. Sabe cómo comportarse. Sabe dar una respuesta, sabe dar un consejo, sabe dar una instrucción, porque usted se deleita en la palabra de Dios. Hay muchas personas que dicen, es que yo no sé qué hacer. No sabe qué hacer porque ni modo, no ha leído. Ya. A veces hay señoritas que muchachos que no buscan a Dios, muchachos de afuera, les proponen noviazgo, así. Vienen, aparecen los muchachos y dicen, mira cómo me gustaría que fueras mi novia porque me gustan tus ojos. Y se debilitan las pobres señoritas porque no conocen la palabra, porque no conocen a Dios. Es una trampa que Satanás les está poniendo, y así vienen y caen redondito. Y todavía lo hacen escondida de sus padres, todavía lo hacen escondida de los abuelos, todavía lo hacen de noche. ¿Y por qué es? No hay un conocimiento de la palabra de Dios. Y peor si es una señorita de 15, 16, 17, 18 años. No es edad para tomar un compromiso así, hombre. Use la cabeza. No arruine su futuro. Sí. Así como se los estoy diciendo. No arruine su futuro. No arruine la vida que le queda por delante. ¿Por qué no conoce la palabra de Dios? Y todavía, y sobre esto, hay padres que les permiten a sus hijas de 15, 16, 18 años, les permiten que tengan novio. ¿Y dónde está el conocimiento de la palabra de Dios? Son de aquellas personas que están desnutridos de la sana doctrina. La palabra de Dios nos lleva a que seamos personas inteligentes. Cuando alguien me dice a mí, el evangelio es para gente tonta, me dice, no, les digo yo, jamás, jamás. El evangelio es para personas que razonan, que utilizan la cabeza, cómo debe de comportarse en el mundo, cómo debemos de vivir en el mundo. Por eso es de que debemos de conocer, debemos de estar nutridos con la palabra, nutridos con la sana doctrina. Entonces dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, dice. Leamos otro pasaje. En el libro de San Juan capítulo 6, San Juan capítulo 6 versículo 48 dice, yo soy el pan de vida, dijo el Señor Jesús. Ese se dio cuenta, se recuerdan ustedes que había una mujer que se llamaba Marta y había otra que se llamaba María. Ese se dio cuenta María, que el que estaba llegando a esa casa llevaba ese pan de vida. Pero la otra, ¿no? Sencillamente lo que quería era tener una amistad con el Señor, una persona que quería ser amigable, quería darle una buena bienvenida, servirle una su buena refacción por ahí. Pero viene esta mujer llamada María. Dice que cuando el Señor llegó, dice que se sentó a los pies. Oía su palabra, dice. Mientras que Marta estaba, vas de trabajar duro allá, moviendo los tenedores, los cuchillos, los sartenes, y va de darle duro, estaba allá, y todavía dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayude a servir? Viene el Señor y le dice, Marta, Marta, afanada y turbada en tantas cosas que hacer. Una cosa era necesaria, dijo el Señor. Yo no vine aquí pidiendo comida. Una cosa era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Dice que se estaba devorando la palabra de Dios. Estaba comiendo la bendita palabra. Entonces dice el Señor Jesús en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él coma no muera, dice. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo la daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Dice, tremendo. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Así se los voy a resumir lo que leí. El que come mi carne, el que bebe mi sangre, en mí permanece, dice. O sea, lo vamos a resumir así en pocas palabras, porque si no sería tan amplio explicar y qué significa todo eso. Permanece en mí. Disfruta usted de la presencia de Dios. Eso es. Disfruta usted de esa cercanía con Dios, porque permanece en Dios. La palabra permanece en usted y usted permanece en Él. Disfrutamos de esa presencia de Dios. Puede estar uno en lugares, en ambientes tan malos, tan de tanto pecado, pero usted no le pone importancia a eso. Allá que ellos disfruten lo que tengan que hacer, pero usted se está deleitándose en Dios. Ya. Usted está disfrutando, está comiendo de la presencia de Dios. Entonces, dice, el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, dice. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, y no como vuestros padres comieron el maná y murieron, el que come de este pan. ¿Cómo dice? ¿Saben que hay un deseo de vivir eternamente? Sí. Las mujeres no quieren envejecerse, los hombres no quieren envejecerse. Sí. Así es. Uno quiere vivir eternamente. Ya. Pregúntele usted a alguien si quiere morir. Ah, no, o sea, yo no quiero morir. ¿Quién quiere morir? Pero saben ustedes, dice que se puede vivir eternamente. Solo que no en esta carne. Solo que no con todos estos defectos que tenemos. Aliméntese de Dios. Aliméntese de su bendita palabra, su alma. Y dice que vamos a vivir eternamente, dice. ¿Saben ustedes que el que come la palabra, el que se alimenta de Dios, irá a vivir con Dios eternamente y para siempre? el que menosprecia la palabra de Dios, el que hace de menos las cosas de Dios, el que se burla de las cosas de Dios, el que deja por un lado las cosas de Dios, también va a ir a vivir eternamente, solo que en el infierno. Así enseña la palabra de Dios. No lo digo yo. Sencillamente yo cumplo en enseñar lo que está en la palabra. Entonces, leamos aquí otro versículo que nos puede ayudar mucho. Vamos allá al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los moradores y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Me detengo aquí y después voy a explicarle por qué la iglesia debe de estar bien nutrido. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué nosotros debemos de estar pero nutridos con las palabras de fe? ¿Nutridos con la palabra? ¿Nutridos con la sana doctrina? ¿Por qué la iglesia debe de estar pero bien nutrido? Nutrido es aquella persona que les dije bien parado, bien sano, bien saludable. ¿Por qué debemos de estar bien nutrido? Dice que hay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido con grande ira, dice. ¿Saben ustedes, hermanos, que los que sostenemos firmemente nuestro creer en Dios en este mundo, somos objetos a veces de burla, de críticas, de menosprecios? Pero si uno no está bien firme, seguramente lo van a tumbar, seguramente lo van a botar. Seguramente le van a pasar dándole un empujón y ya va usted para el suelo. Pero si usted está bien sano, pégale usted un empujón a una persona que está anémico, para el suelo inmediatamente. Pero si le pegan un empujón a alguien que está bien sano, lo más que puede hacer es poner el pie y se para bien, bien parado, porque sabe cómo pararse bien. Dice que el diablo ha descendido a la tierra con grande ira. Satanás en nuestro tiempo, hermanos, está haciendo pedazos. Satanás en el mundo está haciendo, pero miren, está deshaciendo como no tienen idea, no solo la naturaleza, porque dice que él vino para robar, matar y destruir, ¿va? ¿Saben ustedes, hermanos, que no solo la naturaleza, no solo la flora y la fauna está siendo destruido? Porque Satanás se ha metido en hombres avaros, en personas con la ambición de dinero. Pero saben ustedes que en nuestro tiempo Satanás se ha metido también en la tecnología y está haciendo pedazos al mundo. Yo me quedo impresionado. Hace tal vez aproximadamente unos 15 años atrás, yo miraba que los muchachos de las colonias, los muchachos se juntaban para platicar un rato y se sentaban en las banquetas y todo eso, poco decentes todavía. Pero ahora se juntan los muchachos en las banquetas, se juntan y todo. Yo porque los miro por muchos lados. Se juntan, pero cada quien con su celular, están ahí juntos, pero uno viendo pornografía, otro no sé qué, otros mandando no sé qué. Miren, Satanás está haciendo pedazos al mundo. De verdad. ¿Cuántas mentes no dañadas? ¿Cuántas mentes turbadas? ¿Cuántas mentes contaminadas, sucias ya por esas influencias que hay en el mundo? Y los muchachos que van dentro de la iglesia también caen en lo mismo. ¿De verdad? Ustedes ven un gran grupo de jóvenes, si vieron ahí en las pantallas. Cantidad de jóvenes, como 300 jóvenes habían ahí en el campamento. Pero la lucha que se sostiene es terrible. Hay padres que no les ponen atención a sus hijos. Pero así están, pero hundidos. Y la buena pregunta es, ¿y por qué no lo hacen? Ni ellos mismos se logran defenderse ante esas fuerzas que hay en el mundo, mucho menos hacerlo con otro. Porque están desnutridos. Eso es lo que sucede. Por eso es que la iglesia debe estar bien nutrida. Dice que el diablo ha descendido con grande ira. No que el uso de un teléfono sea malo, no es eso. El problema es el mal uso que ya le dan. ¿Y dónde está el control? ¿Dónde está la supervisión de sus padres? Muchos niños ven cosas que no deberían de estar viendo. Muchos adolescentes, muchos jóvenes están ya viendo cosas que no deberían de estar viendo. Y ahí viven una vida turbada. Por eso es de que Satanás está aprovechando nuestro tiempo de sacarle al máximo el jugo al pecado. Por eso la palabra del Señor dice la profecía ahí en el libro de Romanos, va a llegar a tal punto que los hombres van a deshonrar sus propios cuerpos. ¿Sí? O sea, van a deshonrar sus propios cuerpos. Así dice en el libro de Romanos capítulo 1. El apóstol Pablo lo vio en la época, en su época, estamos hablando más o menos 30 años después del ministerio de Jesucristo. Lo vio literalmente ahí en Roma lo que vivían, porque el imperio romano en su momento, que era la bestia, en su momento, miren hermanos, todo lo que ellos hacían, les sacaban placer a todo, deleites a todo, a tal punto que el apóstol Pablo se dio cuenta que muchos jóvenes, muchachos, habían deshonrado sus propios cuerpos. Mientras que la palabra del Señor enseña que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo, dice. ¿Ya? Y usted está conservando su cuerpo, mi querido joven, señorita, estás conservando tu cuerpo para honrar a Dios. Ahora la moda que hay en el mundo es, los hombres piden que las señoritas manden fotos desnudos para poder alimentar el morbo. Miren lo que hay, por eso es de que Satanás ha descendido con grande ira, dice, sabiendo que le queda poco tiempo. Pero oigan lo que dice, ahí en el, siempre capítulo 12, versículo 10, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, dice. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Oigan, la iglesia tiene esa capacidad de vencer. Dice que vencer todo lo que hay en el mundo, esas influencias, esas corrientes doctrinales que hay en el mundo, es tan terrible. Hay que estar muy atentos. Nutrámonos con las sanas palabras de fe, nutrámonos con la doctrina, porque saben que las corrientes que hay en el mundo es terrible. Es terrible. Pero si alguien no está bien nutrido, lo botan. Se puede fácilmente estar influenciado. Fácilmente. Platicando en una oportunidad con una señorita, le dije: oye, mira ahí, ¿por qué tenés todo rayado ahí? Que se resulta que una de sus compañeras de trabajo dice que le empezaron a enseñarle que deben de cortar las venas. Que sí, cuando le empezaron a meterle una doctrina satánica. Ala, uno dice, ¿hasta dónde está llegando el mundo, güey? Por eso es de que debemos de estar, pero bien atentos. Las influencias que hay en el mundo, la forma de vestirse, la forma de hablar, la forma de comportarse. ¿Saben ustedes, hermanos, que todas esas corrientes que hay en el mundo, que los hombres, entre comillas, o los hombres preparados, los hombres que estudian la conducta humana, yo oí hace poquito decía alguien, de que pegarle una nalgada a un niño es lo peor que alguien pueda cometer, dice. Así dijo, y así al público, digo yo. Lo peor que puede haber dicho esa mujer, haber dicho eso. Sí. Porque esas ideas lo aplaude la gente. Sí. Por cierto, nosotros estamos en contra del maltrato de los niños. Sí. Estamos. Pero yo estoy a favor de la palabra de Dios que enseña que los hijos deben de ser corregidos. Sí. Por lo tanto, dice, por lo cual, sea todo hombre mentiroso y la palabra de Dios veraz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dices viva y eficaz, como quien dice, los efectos son tan maravillosos. Yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo les decía ya a un grupo de jóvenes, yo le doy gracias a Dios por el padre que yo tuve. Aunque él no conocía a Dios, aunque él no iba en ninguna iglesia, pero supo corregirnos, miren hermanos. De verdad. Supo tomar una vara y darnos. Ya se imaginan si él no lo hubiera hecho conmigo, saber dónde estaría yo, en qué enredos en la vida estaría yo. ¿De verdad? Y eso es lo que ya no permiten en nuestro tiempo. Yo le doy gracias a Dios por los maestros que yo tuve cuando yo estudiaba. Porque cuando yo estudiaba tuve maestros, palabra que agarraron una vara y me corrigieron. Ahora ya no se permite eso. Cuidadito, se tocan a los ídolos. Cuidadito, se tocan a los diositos. Cuidadito, porque ahí tenemos los resultados. Si no, pregunten ustedes, la mayor parte de las edades que están metidos en las cárceles, en las prisiones, la mayor parte son muchachos. Muchachos que tuvieron padres que no fueron capaces en corregirlos. Muchachos que fueron rebeldes y nadie los detuvo. Sí. Pero eso es en el mundo, déjenlo. Pero los que tenemos el compromiso de vivir la palabra del Señor, debemos de llevarlo a la práctica. Sí. La buena pregunta es si usted está preparado. ¿Está firme? Si un día le demandan razón de lo que usted vive, de su fe, ¿por qué hace tal cosa? Ah, no, yo lo hago así porque así nos enseñan en la iglesia. Está bien, yo enseño, yo asumo mi responsabilidad, pongo la cara y todo por lo que enseño. Pero usted debe saber por qué hace las cosas. ¿De verdad? Si no está seguro, mejor asegúrese bien. Nútrase con la palabra de Dios, con la sana doctrina, por qué hace las cosas. No solo porque en la iglesia nos enseñan así. No. Claro, yo enseño lo que está en la palabra de Dios, no son cuestiones mías, no. Bendito sea Dios en este lugar, lo que enseñamos está bien fundamentada en la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces dice, y ellos le han vencido, versículo 11, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No hay golpe más duro para un sistema que para Dios usted va... que para usted valga más Dios que cualquier cosa de esta vida. ¿Saben ustedes que eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, miren hermanos, él era un hombre que llevaba toda una ambición por el mundo, una fuerza que él llevaba por el mundo, ese ímpetu que él tenía por escalar, por ser alguien en el mundo. De repente Cristo le aparece. Cristo se le presenta, se le muestra, Dios le habla y le cambia el curso de la vida. ¿Se da cuenta? Él pone en la balanza qué valía más, si Dios o lo que él estaba persiguiendo antes en el mundo, ¿qué valía más? Se le quedó en la balanza. Y viene él, conforme fue conociendo, viene él y dice, y cuántas cosas para mí eran ganancias, dice él. Cuántas cosas para mí eran más importantes, ahora las he estimado como basura. Ja. Ya se imaginan, hermanos, qué golpe a un sistema. A eso se le llama, porque eso fue lo que Cristo Jesús hizo cuando Él vino. Dice que Él le dio una herida a la bestia, y esa herida, dice que esa herida que le dio a la bestia le causó una herida de muerte, pero esa herida fue sanada. Como quien dice, ese golpe que el Señor Jesús vino a darle a la bestia, ja, provocó pero un dolor, pero esa herida fue sanada. ¿Por qué razón? ¿Por qué fue sanada esa herida? Porque ni modo, los cristianos, los que buscaban a Dios, los dejaron de perseguir, los dejaron de menospreciar. Entonces se tuvieron que hacer lo que hizo aquel emperador fue abrirle las puertas a la gente. Abrirle las puertas a los cristianos. No, ahora no hay que perseguirlos, ya no hay que seguirlos. No, ahora démosle lugar. Por eso es de que los cristianos empezaron a ocupar lugar en el gobierno, en el sistema. Hasta el día de hoy eso es lo que pasa. Sí. ¿Cuánta gente no hay metido dentro de la política y buscan a Dios entre comillas? Sí. Entonces, esa herida que le fue dada a aquella bestia, no hay cosa más dura, hermanas y hermanos, para un sistema que haya un pueblo de Dios que menosprecie sus vidas, porque para nosotros vale más Dios. Eso es. Entonces termino leyendo aquí capítulo 13, versículo 3. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, lo que les acabo de decir, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Como quien dice, es tan terrible. Y eso así es. ¿Sería usted capaz de enfrentar algo donde tenga que padecer por causa de su fe? Pues hay quienes que han perdido sus trabajos por causa de su fe. Hay quienes que han perdido familias por causa de su fe. Hay quienes que han perdido cuánta cosa, pero lo más tremendo es que hay quienes que han perdido la vida por causa de la fe. Sí, en las historias se registran. Entonces dice, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice ahí, hermano? Yo cuando leo esto, Dios mío, digo, ayúdanos por favor, que no nos venza un sistema, que no nos venza las influencias del mundo. Por eso dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Dice que se le permitió a la bestia hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué los vence? Porque hay una desnutrición espiritual. Por eso, iglesia, pueblo de Dios, nutrámonos de la palabra de Dios. Nutrámonos. La lucha que la iglesia sostiene es terrible. Amén. Hay que conocer su bendita palabra, porque eso nos va a ayudar también a vencer en este mundo.